Bienvenidos a la llamada del primer trimestre 2022 de Monex SABDCB. Mi nombre es Gigi y será la operadora en su llamada. Por el momento, todos los participantes están en el modo para escuchar únicamente. Luego habrá una sesión donde tendrán la oportunidad de hacer preguntas. Por favor, tengan en cuenta que esta conferencia está siendo grabada. Ahora mismo le doy la palabra al licenciado Jacobo Martínez. Licenciado Martínez, puede comenzar.
Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a dar inicio con el reporte del primer trimestre de 2022 de Monex SABDCB. El reporte contiene ciertas declaraciones e información a futura relacionada a Monex SABDCB y sus subsidiarias. En adelante las referiremos conjuntamente como Monex, que se basan en la opinión de su administración, así como en estimaciones hechas con información disponible actual. Los resultados están sujetos a eventos futuros e inciertos, los cuales podrían tener un impacto material sobre el desempeño de Monex. El inversionista que tenga acceso al reporte debe ser consciente de que el contenido del mismo no constituye una oferta o recomendación de Monex para comprar o vender sus acciones o bien para la realización de operaciones específicas. Asimismo, no implica por ningún motivo la certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor. La presentación la pueden encontrar en www.monexapp.com en la sección de relación con inversionistas en el apartado de reporte trimestral 2022. A continuación, le cedo la palabra a Alfredo Gershberg, nuestro director corporativo de Finanzas y Transformación Estratégica, para presentar los resultados del primer trimestre de 2022 de Monex. Adelante, Alfredo, por favor.
Gracias, Jacobo. Buenas tardes y gracias por unirse a la llamada de resultados del primer trimestre de 2022. Antes de informar sobre los resultados de Monex SAB, haré un resumen de la situación macroeconómica en México y en el mundo durante el periodo. En México, el viernes INEGI publicó la estimación oportuna del PIB del primer trimestre de 2022, en el que informó que la economía mexicana creció 0.9% en forma trimestral, cifra destacada con respecto a las variaciones de los trimestres previos, pero inferior a lo que se estimaba con base en el buen comportamiento de los indicadores de frecuencia mensual, como las ventas minoristas o la tasa de desempleo. Respecto al mismo periodo del año anterior, la economía mostró un crecimiento de 1.6%. Al analizar la recuperación económica tras la caída por la crisis de la pandemia COVID-19, se observa un rezago de 3% al comparar el nivel del PIB del primer trimestre de 2022 con el PIB del 2019. El Fondo Monetario Internacional pronostica en su World Economic Outlook de abril de 2022 que la economía mexicana crecerá 2% en 2022, lo que implica una revisión a la baja desde su pronóstico de 2.8 publicado en enero de este mismo año. La economía mexicana se ha beneficiado de los altos precios de los energéticos, así como la resiliencia del mercado interno. En febrero, las ventas minoristas consiguieron su recuperación tras 30 meses de debilidad. Las ventas del ANTAD han destacado al ubicarse más de 7% por arriba de su promedio de 2019, un año antes que la pandemia. Sin embargo, las presiones inflacionarias se han exacerbado y durante marzo la inflación llegó a niveles de 7.45%. Es un máximo para el presente ciclo inflacionario y no da muestra de abatirse pronto. De esta manera, Banco de México ha mantenido una postura marcadamente hawkish en el primer trimestre y efectuó dos incrementos de 50 puntos base el 10 de febrero y el 24 de marzo. La tasa de referencia actualmente se encuentra en 6.5 y podría superar el 8% antes del cierre del año. Gracias a ello y otros factores, el peso mexicano tuvo una apreciación de 2.85% al pasar de 20.46 al 19.88 al cierre del trimestre. No obstante, en el periodo hubo una elevada volatilidad. En la parte internacional, el inicio del primer trimestre de 2022 fue caótico, pues lo que apuntaba a ser un periodo de estabilidad para el crecimiento económico terminó por sucumbir ante un embate de nuevas variantes del COVID-19 y el estallido del conflicto militar en Europa del Este, eventos que indujeron nuevos cambios estructurales en la economía mundial. Ante el inicio de la ofensiva militar de Rusia en Ucrania, varios países de Occidente, incluyendo Estados Unidos y varios miembros de la Unión Europea, impusieron severas medidas económicas sobre Rusia. Destacan la desconexión de la gran mayoría de los bancos rusos del sistema internacional de pago SWIFT, el congelamiento de los activos de reservas del Banco Central de Rusia y el bloqueo de importaciones de petróleo y gas por parte de Estados Unidos. La perspectiva de que el veto al comercio petrolero fuera adoptado por otros países produjo alzas violentas en los precios de los energéticos. En Europa, el gas natural llegó a ubicarse en más de 300% por encima de su precio previo a la guerra, mientras que los crudos de referencia tuvieron incrementos de más de 40% en un par de semanas y se ubican por encima de los $100 por barril. Estas condiciones generaron declives sostenidos en los principales índices accionarios, que en algunos casos, como en el Nasdaq, se adentraron en una dinámica beige al caer más del 20% respecto a sus máximos en el cuarto trimestre de 2021. En general, la volatilidad se mantuvo elevada en todos los mercados financieros. Sobre los casos de COVID-19, la cantidad de personas infectadas globalmente supuso un fuerte shock. En Estados Unidos se estima que el ausentismo laboral por enfermedad se triplicó entre diciembre de 2021 y enero de 2022, lo que limitó la capacidad productiva del país y propició caídas en algunos sectores, sobre todo en los manufactureros. En este contexto, la inflación se disparó tanto en economías avanzadas como en emergentes. Para Estados Unidos llegó a 8.5 anual en marzo, la mayor desde 1981, y la subyacente fue de 6.5%. Esta condición llevó a los bancos centrales del mundo a adoptar una postura de urgencia por normalizar la política monetaria, al grado que el 16 de marzo la Reserva Federal anunció su primera alza de tasa en referencia desde 2018 y sugirió incluso que podría llevar a cabo incrementos de 50 puntos base en los próximos meses, escenario que llevaría el indicador a un rango de por lo menos de 2% a 2.25% al cierre del año. Ahora sí iniciamos con el reporte, les pido pasar a la lámina 3, en la que presentamos un resumen de las cifras e indicadores relevantes de Monexap. En cuanto a los resultados, reportamos ingresos totales el primer trimestre de 2022 de 2.396 millones de pesos, un incremento de 12% en comparación con el mismo periodo del 2021, lo que se explica por el buen desempeño de varios segmentos de negocio, especialmente de divisas y pagos en México, captación y las subsidiarias en el extranjero Monex Europe y Monex USA. Resultado neto primer trimestre de 2022 de 371 millones de pesos, un incremento de 10% en comparación con el trimestre del año anterior. En relación a los rubros de balance general, al primer trimestre reportamos activos por 193.668 millones de pesos, pasivos por 181.032 millones de pesos y capital por 12.636 millones de pesos. Otra información relevante para comentar son los siguientes. El saldo en captación quedó en 52.056 millones de pesos. La cartera de crédito neta se ubica en 24.518 millones de pesos. Nuestro índice de morosidad se mantiene en 1.33%. La cobertura de reservas a crédito vencido es de 285%. Eficiencia operativa de 76.2% al primer trimestre de 2022. El ICAP, la última cifra publicada por Banco Monex en febrero, se ubica en 17.46%. El rendimiento sobre capital es de 11.84%. Por último, un valor de capitalización de Monex de 6.572 millones de pesos. En la lámina 4 presentamos los principales rubros del estado de resultados al primer trimestre de 2022, donde comento lo siguiente. Los ingresos totales de la operación, donde los ingresos ascienden a 2.396 millones de pesos, lo que muestra un incremento de 12% o 260 millones de pesos en comparación con el año anterior. En cuanto a ingresos, se destacan los siguientes. Crédito y captación, un crecimiento de 32% año a año, impulsado por un crecimiento relevante en los ingresos del negocio de captación. Derivados, 30% año a año. Divisas y pagos en México, 12% año a año. Y nuestras subsidiarias en el extranjero, 20% año a año. Un dato muy alentador considerando la dinámica del año anterior. Gastos de administración y promoción. Los gastos ascienden a 1.884 millones de pesos. Esto representa un aumento del 14%, 233 millones de pesos, y que se explica principalmente por un crecimiento en los bonos a nuestra fuerza de promoción como resultado del crecimiento de nuestros ingresos, un impacto por la inflación del año anterior y mayores gastos en tecnología. Con esto, el resultado de la operación asciende a 512 millones de pesos, lo que representa un incremento de 6% o 27 millones de pesos en comparación con el primer trimestre del año anterior. El resultado neto asciende a 371 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 10% o 35 millones en comparación con el año anterior. Pasamos a la lámina 5, donde mostramos la composición de los ingresos por líneas de negocio y donde se observa la diversificación por negocio, por geografía, que hemos alcanzado. El 42% de los ingresos, o equivalente a 1.015 millones de pesos, provienen de negocios de divisas de México. El 25%, o equivalente a 591 millones de pesos, provienen de nuestras subsidiarias en el extranjero. Y el 13%, o equivalente a 298 millones de pesos, provienen de negocios de crédito y captación, que incrementó su participación en los ingresos totales con respecto al primer trimestre del año anterior. A continuación, las líneas de negocio con mayores crecimientos: crédito y captación, que tuvieron en conjunto un crecimiento de 32%, pero resultado obtenido principalmente por un incremento de 132% en los ingresos de nuestro negocio de captación, debido a una mejor mezcla de captación a la vista y captación a plazo, así como una mejora en márgenes debido a las alzas en las tasas de referencia del Banco de México. Derivados tuvo un crecimiento de 30%, explicado por un mayor dinamismo en el mercado de divisas, el cual generó una volatilidad más elevada que el año anterior y una mayor demanda por productos de cobertura de riesgo. Divisas y pagos en el extranjero, este incrementó 20%, 98 millones de pesos. Monex USA tuvo un crecimiento de 25% de sus ingresos como resultado de un aumento en el volumen operado, un incremento en el número de transacciones por cuenta y por un mayor spread, mientras que Monex Europa tuvo un incremento de 17% en sus ingresos. De nuevo, datos muy alentadores y que demuestran una recuperación de la dinámica de nuestras subsidiarias en el extranjero. Divisas y pagos en México, este tuvo un crecimiento de 12% o 110 millones de pesos, derivado de una alta volatilidad en el mercado de FX durante el periodo y un incremento de nuestro volumen de alrededor del 19%. Continuamos con la lámina 6, donde mostramos de forma gráfica nuestro balance general de Monex a marzo de 2022. Quisiera comentar que hubo un cambio en el catálogo contable con motivo de la entrada en vigor de la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2020, referente a la implementación del estándar internacional conocido como IFRS 9, lo que modificó los criterios contables aplicables a las instituciones de crédito. Comenzando con el activo, el efectivo y equivalente de efectivo, que anteriormente llamado disponibilidades, registra un saldo de 37.555 millones de pesos, lo que representa un incremento de 77% en comparación con el 2021. Inversiones en instrumentos financieros, antes llamados inversiones en valores, con un importe de 80.545 millones de pesos. Esto representó una disminución del 9% en comparación con el año anterior. La cartera de crédito, la cual comentaremos más a detalle en las siguientes láminas, con un importe de 24.518 millones de pesos, una disminución del 5.5% en relación con el cierre de 2021. Reportos derivados, cuentas de margen y cuentas por cobrar registraron un saldo de 44.176 millones de pesos, lo que representó un incremento de 6% o 2.472 millones de pesos. Otros activos, el concepto incluye propiedades, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, pagos anticipados, activos intangibles y otros, con un importe de 6.834 millones de pesos, lo que representó un aumento de 11%. De esta manera, el activo total registra un crecimiento de 5% o 9.842 millones de pesos en comparación con diciembre de 2021. En los pasivos, la captación reporta un saldo de 52.056 millones de pesos, un incremento de 11%. El fondeo, este rubro integra la emisión de certificados bursátiles, los préstamos interbancarios y de otros organismos. Este tiene un saldo de 2.073 millones de pesos y tuvo una disminución de 36%, por una disminución en préstamos bancarios de exigibilidad inmediata. Reportos derivados y colaterales son la contraparte del mismo concepto en el activo. En conjunto representan un total de 72.880 millones de pesos. Y este tuvo una disminución de 16% en comparación a diciembre de 2021. En otros activos, este concepto incluye otras cuentas por pagar, créditos diferidos, cobros anticipados y otros. Este importe asciende a 54.023 millones de pesos, lo que representa un incremento del 55%. De este modo, el pasivo registra un incremento del 6%, o un monto de 9.639 millones de pesos en comparación con diciembre de 2021. El capital contable asciende a 12.636 millones de pesos y tuvo un incremento de 2% en relación con el cierre de 2021. Pasamos ahora a la lámina 7, donde analizaremos la cartera de crédito y la captación al cierre del trimestre. La cartera de crédito neta asciende a un importe de 24.518 millones de pesos. Esto representa una disminución de 0.9%, 211 millones de pesos, con respecto al mismo trimestre en 2021, o una disminución respecto al cuarto trimestre de 2021 de 5.5%, explicado por una depreciación del dólar, lo cual impacta en la valorización de nuestra cartera en dólares y algunos prepagos que ocurrieron durante el primer trimestre. En captación, esta asciende a 52.056 millones de pesos, un incremento de 7% en relación con el saldo a marzo de 2021, explicado por un incremento en 28% de la captación vista y una disminución en 29% de captación a plazo. Monex continúa con una captación sensiblemente mayor a su cartera de crédito, lo cual lo mantiene en una posición muy cómoda en cuanto a liquidez. Pasamos a la lámina 8, en la que presentamos indicadores relevantes relacionados con la cartera de crédito al cierre de marzo de 2022. El índice de cobertura aumentó de 254% en marzo de 2021 a 285% en marzo de 2022. El índice de morosidad se ubica en 1.33% al cierre del primer trimestre de 2022. Este indicador se compara favorablemente con el promedio de la banca mexicana, cuyo índice a enero de 2022 fue de 2.44%. En conclusión, así como en liquidez, también en cuanto a morosidad y reservas, estamos en una posición muy sólida, y lo cual demuestra la calidad de nuestra cartera. En la lámina 9, presentamos los principales indicadores de la acción de Monex en el periodo reportado. Múltiplos de la acción: la utilidad por acción en los últimos 12 meses fue de 3.23 pesos por acción, y el múltiplo precio-utilidad fue de 3.89 veces. El valor en libros es de 24.14 pesos por acción, lo que refleja un múltiplo de precio, valor en libros, de 0.52 veces. El precio mínimo de la acción fue de 11.49 pesos y el precio máximo de la acción fue de 12.56, mismo precio que fue el precio de cierre. El número de acciones en circulación es de 523.3 millones y con esto el valor de capitalización de Monex al cierre del trimestre se ubica en 6.572 millones de pesos. De acuerdo con nuestro analista independiente Prognosis, el precio teórico de la acción de Monex es de 29.5, sin embargo, por la reducida liquidez de la acción, esta casa de análisis le aplica un descuento de 50% al precio teórico, lo que coloca el precio objetivo en 14.75 pesos. Pasemos ahora a la sección de eventos relevantes en la lámina 10 para comentarles tres eventos. Uno es que el 25 de febrero de este año, Monex App adquirió la parte restante de las acciones de la sociedad directa de arrendadora Monex, en el que, si recordarán, fue Monex ya poseía una participación mayoritaria desde 2018. Luego, los dos siguientes eventos están relacionados a dos asambleas que llevamos a cabo en el mes de abril. El primero es mediante el acuerdo adoptado en la Asamblea General celebrada el 8 de abril de 2022, se resolvió decretar el pago de un dividendo a los accionistas por un monto de 300 millones de pesos, el cual se pagó el 20 de abril con cargo a la cuenta denominada resultados de ejercicios anteriores, reflejada en los estados financieros dictaminados de la sociedad con cifras al 31 de diciembre de 2020. Después de esta asamblea, también en una asamblea general anual ordinaria de accionistas que se celebró el 19 de abril de 2022, se resolvió decretar el pago de un dividendo a los accionistas por un monto de 1.050 millones de pesos, el cual se pagará con cargo a la cuenta denominada resultados de ejercicios anteriores, reflejada en los estados de resultados financieros dictaminados de la sociedad el 31 de diciembre de 2021. Asimismo, la Asamblea resolvió aumentar el capital de la sociedad en su parte variable por la cantidad de 1.000 millones de pesos y la emisión de 100 millones de acciones de la Serie B, lo que da un precio de 10 pesos por acción. La intención de este dividendo y un aumento de capital simultáneamente es, al igual que lo que hicimos en 2015, es dar a los accionistas la opción de tomar un dividendo a la medida, donde los inversionistas podrían tomar un dividendo adicional que ya se pagó en un rango entre 10 centavos y 2 pesos por acción, evidentemente sujeto a su participación en el aumento de capital. Este último evento, o sea, el aumento de capital, requiere autorización por parte de la comisión y explica la razón por la cual realizamos las dos asambleas. Pasando a la lámina 11, comentamos la siguiente información relevante adicional al reporte que la información anterior, donde la eficiencia operativa se llega a un 176.2%, lo cual muestra una mejora de 9% con respecto al cierre de marzo de 2021, explicado principalmente por el incremento en los ingresos de la operación y un adecuado control de gastos. Nuestra cartera de crédito de la arrendadora asciende a 1.349 millones de pesos, mostrando un crecimiento de 4.7% en comparación con marzo de 2021. Finalmente, les recuerdo que en las últimas láminas de la presentación se encuentra el apéndice que contiene el detalle del estado de resultados y del balance general, así como el comportamiento de la cartera de crédito. Con esto termino mi presentación y podemos iniciar la sesión de preguntas y respuestas.
Gracias. Ahora comenzaremos la sesión de preguntas. Si tiene una pregunta, por favor de oprimir estrella y luego 1 en su teléfono. Si desea retirarse de hacer una pregunta, oprima la insignia de número, el botón a la derecha del 0. Si está usando un teléfono de altavoz, tendrá que levantar la bocina de mano antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene alguna pregunta, oprima estrella y luego 1 en su teléfono. Tenemos a Carlos Fritsch de Prognices. Puede hacer su pregunta.
Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Y gracias, amigos de Monex, que sé que están por ahí. Yo creo que un reporte bastante estable, poquito por abajo de nuestras estimaciones, pero creo que bastante sostenible. Creo que muy interesante los resultados en crédito, particularmente digamos la parte de captación, y por ahí viene mi pregunta, que es pues están acumulando liquidez, ¿no? O sea, tienen digamos una captación muy importante y han tenido una política bastante conservadora en el otorgamiento de crédito. Entiendo perfectamente que las circunstancias de alta incertidumbre pues llaman a esa prudencia, ¿no? Pero eventualmente pues esto es una plataforma para a aumentar de manera importante el crédito, ¿no? O sea, y ahí tienen, digamos, pues tienen la liquidez para hacerlo. Y es una pregunta quizá más de mediano plazo, pero si, digamos, tienen pensado en una estrategia de cómo colocar, ¿no? Cómo colocar este crédito, si será pues en la misma línea, digamos, de histórica, ¿no? A clientes tradicionales, parte industrial, parte que tiene que ver con comercio internacional, o hay algún otro plan dado, digamos, pues la sana liquidez que tienen. Y quizá, nada más por tranquilidad del analista, si están, digamos, más o menos cómodos con los próximos semestres, los próximos trimestres en cada uno de sus negocios, ¿no? O sea, obviamente lo que nosotros vimos que brilló mucho fue crédito y captación, Realmente, quizá un poquito abajo de lo que nosotros estimábamos la intermediación bursátil, pero la parte grande del negocio de divisas se debe pues, bastante bien, bastante alcanzable. Si pudieran darnos un poquito de color de aquí al cierre de año, nada más eso. Muchas gracias.
Sí, gracias, Carlos. Le paso la palabra a Daniel Bacal.
Buenas tardes a todos. Coincido con tu análisis en la parte de crédito. Efectivamente, tenemos prácticamente el doble de liquidez que de cartera, y sí tenemos objetivos agresivos este año para aumentar la cartera. Yo te diría que en principio sí va en el mismo sentido que lo hemos hecho tradicionalmente, aumentar la cartera corporativa, participar en sectores donde nos sentimos cómodos, que mucho tiene que ver, como bien dijiste, con el comercio internacional, y que también es lo que vemos que está funcionando mejor en la economía. Si tuviéramos iniciativas adicionales, pues las comentaríamos el siguiente trimestre.
Okay. Y en cuanto a negocios en general, Carlos, háblame, Moisés, ¿cómo estás? Básicamente yo diría que el crecimiento es bueno, obviamente la parte de tesorería, mercados, pues un poco afectada por las tasas, es algo normal, pero pues sin posiciones que nos preocupen, más bien creemos que puede irse recuperando. La parte de captación ha mostrado un crecimiento muy fuerte, como comentó Alfredo y lo señalaste tú, y eso esperamos que se mantenga. Muy buena estabilidad en la captación, es un tema que hay que resaltar. Con todo y movimientos en tasas, en tipo de cambio y eso, pues la captación ha estado estable y creciente, ¿no? En la parte de, digamos, productos bursátiles, creemos que va a tener un buen crecimiento, traemos un crecimiento presupuestado importante, creemos que se va a ir dando poco a poco, pero obviamente los mercados, subir de tasas, pues afectan algo. La parte internacional, pues ahora sí con un buen trimestre, que muy diferente al último año. No queremos cantar victoria ahí porque sabemos que la situación en Europa sigue complicada. Sin embargo, el hecho de que nuestros vendedores puedan ya salir, visitar clientes, viajar, etcétera, pues ha contribuido muchísimo a que la parte de Monex Europe haya tenido un trimestre ya razonablemente bueno. Y la dinámica en Estados Unidos sigue siendo muy buena, con muy buen crecimiento en Monex USA y antes Tempus. La verdad es que ahí sentimos que sigue creciendo bien y estamos, pues cambiamos mucho nuestro esquema a los vendedores para que haya un esquema un poquito más similar al de México, en el sentido de que los managing directors vayan creando equipos y los vayan desarrollando y vayan comisionando sobre ellos. Eso se está dando. Entonces son cambios que hemos dado poco a poco en la parte internacional, pero que van jalando bien. Creo que eso redondearía. No sé si hay alguna pregunta adicional sobre otros negocios en específico, Carlos, o si alguien tenga otra pregunta.
Estimo, muchísimas gracias. Yo creo que con esto queda claro. La parte de mercados, pues con la subida de tasos, me imagino que hay algunas posiciones que tuvieron que mostrar minusvalías, ¿no? Y eso lo explica.
Así es, correcto.
Con esto concluimos la llamada y les agradecemos mucho a todos su participación.
Gracias a todos.
Gracias, damas y caballeros. Esto concluye la teleconferencia de hoy. Gracias por participar. Todos pueden desconectarse.